Hablamos de enigmas y misterios, como todos los viernes en Hoy por Hoy, aquí en Ser Madrid Norte. Y como siempre, hablamos con David Zurdo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aunque voy a hablar de un tema que, bueno, que quizá no sea de los que ponen mejor cuerpo, pero bueno.
Desde luego que no. Nos vas a dejar a todos, por lo menos, con la preocupación. Vivimos en este mundo de momento, lo podemos dejar así, ¿no?
Lo podemos dejar así, exactamente, porque el fin del mundo es un hecho. Es decir, que algún día el planeta en el que vivimos, ya sea por el propio planeta, por la vida sobre él, o por la estrella en la que habitamos, la que orbitamos en torno a ella y nos da su luz, calor e incluso la vida, pues en algún momento dejarán de existir, con lo cual que el fin del mundo ocurrirá, ya digo, es un hecho científico, no es una posibilidad ni bíblica ni solamente de leyenda, sino que es una realidad verdadera.
¿Y en qué nos podemos basar? Es decir, ¿hay una serie de señales o una serie de circunstancias que pueden hacernos pensar eso?
Bueno, tenemos dos vías distintas. Una es ese fin del mundo por cuestiones naturales, y otra es un fin del mundo pues que provoquemos los propios seres humanos, que parece casi más cercano que el otro. Hace 65 millones de años, un meteorito impactó contra la Tierra, un enorme meteorito, que se cree que en el Golfo de México, en lo que actualmente es el Golfo de México, y destruyó prácticamente el 90% de las especies que habitaban la Tierra. Curiosamente, eso a los mamíferos nos favoreció, porque la desaparición de los grandes dinosaurios, bueno, pues también favoreció y propició que se desarrollasen las pequeñas especies de roedores en aquel momento y de animales muy pequeñitos, que al final acabaron pues con la evolución llegando a los seres humanos. Sin embargo, si ahora ocurriese algo similar, lo que propiciaría pues es la destrucción de la vida sobre la Tierra. Y que un meteorito nos caiga en la Tierra grande es una cosa que ocurrirá tarde o temprano.
Lo que pasa, David, que hay una diferencia quizá, es decir, estamos hablando de causas naturales, ¿no? Pero hoy en día quizá hay más posibilidades de que sea por causas del ser humano, o sea, que nosotros hagamos algo que podamos provocarlo también, ¿no?
Efectivamente, y hay un hecho muy famoso que se ha hablado de él muchísimo, ha habido incluso denuncias de científicos ante tribunales ordinarios de justicia, que es la posibilidad de que se genere un agujero negro en este gran acelerador de partículas, el más grande del mundo, la obra humana, de hecho, más compleja que se ha llevado a cabo hasta el momento, más que la pirámide de Keops o que la muralla china, que es el gran acelerador de hadrones, el LHC del CERN, que está situado entre la Suiza y la frontera con Francia. Uh-huh. Esta posibilidad, que parece muy remota, muchos científicos han dicho que eso no puede ocurrir, pero la verdad es que yo conozco un físico atómico, concretamente, que me decía, bueno, es que la posibilidad es tan pequeña, es una entre un millón, pero no es imposible. Se podría generar un agujero negro en ciertos experimentos de altísimas energías, un agujero negro muy chiquitito, pero que no se disuelva, se disipe, como las teorías, sobre todo la de Stephen Hawking, pues prevén, vaya tomando forma y ya es una fuerza irresistible, en un sentido literal. Es decir, nada puede oponerse a que ese agujero negro acabe, como mínimo, engullendo la Tierra y la Luna, pero posiblemente todo el sistema solar, si llega a ocurrir, ya digo.
Madre mía.
Esa es una de las grandes opciones de destrucción del mundo.
Pues si es de opciones, espero que a ti y a mí nos pillen un barco, porque visto lo visto es la única forma de salvarse, ¿no? Por lo menos así nos cuentan en la tele, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, lógicamente, la ficción utiliza siempre las herramientas que son más interesantes para hacer sus historias. En realidad, que un agujero negro pueda engullir, por ejemplo, la tierra firme y no el mar, es completamente absurdo desde un punto de vista científico. Si ese agujero negro se genera, ya digo, no quedaría tierra, pero no quedaría literalmente también. Es decir, quedaría un espacio vacío, con una enorme masa.
Ni agua, vamos.
No, ni agua, ni luna, ni tierra, ni nada. Es decir, el agujero negro engulle, tiene una fuerza gravitatoria tan enorme, que engulle toda la materia, incluso la energía, por eso no puede escapar la luz de él y se llama agujero negro. De tal modo que, ya digo, una cosa es la ficción que vemos en las películas. También, por ejemplo, hace poco la NASA votó las películas que consideraban más absurdas desde el punto de vista científico, y las dos primeras fueron la última de la destrucción del mundo que todos hemos presenciado, la de 2012, y la segunda era una película llamada El Núcleo, en el que se planteaba que el núcleo de la Tierra dejaba de girar, eso eliminaba nuestro campo magnético natural que nos protege de los vientos solares, de partículas de muy alta energía que vienen del Sol, y que eso, bueno, pues producía también una catástrofe que iba a acabar con el mundo en breve. Al final, en la película, por supuesto, se consigue evitar. Pero son absurdas porque el núcleo de la Tierra, por ejemplo, en este caso, pues no podría dejar de girar si la Tierra sigue girando. Pero bueno, esto, sin entrar en cuestiones científicas, sí podemos decir que este hecho, el que el campo magnético terrestre se esté, vamos a decir, quebrando y cada vez tenga menos intensidad, es algo que la propia NASA, cualquier persona puede entrar en la web de la NASA y ver que hay incluso imágenes recreadas de cómo está ocurriendo. Bueno, pues por ahí puede venirnos también el fin del mundo y puede ser muy cercano. Porque si perdemos el campo magnético, lo que nos ocurre es que no es cuestión de orientar brújulas, sino que los vientos solares, que son haces de partículas de altísima energía, llegarían a la Tierra completos. Y lo que provocarían es pues una destrucción celular de todos los seres vivos, que al final pues redunda en muy breve tiempo en la muerte o en enfermedades terribles que también conducen finalmente a la muerte.
Bueno, en cualquier caso, la película esa tan mala de 2012 realmente tampoco se ajusta mucho, porque el 2012 dicen que no va a ser el fin del mundo como tal, sino a lo mejor un cambio de conciencia, ¿no? También.
Bueno, eso en principio es lo que se supone que se extrae de las profecías mayas, pero es que además que el fin del mundo va a acabar en 2012 y para, a través de una profecía, pues es algo que bueno puede tener interés para cuestiones pues relacionadas con el misterio, pero sobre todo en un sentido histórico. Es decir, que alguien tenga miedo de verdad a que el mundo vaya a acabarse en 2012, pues también hay una profecía que ha salido recientemente que no tenemos que preocuparnos por el 2012 porque el mundo se va a acabar en mayo de este año. Bueno, estas cosas siempre van ocurriendo, el milenarismo existe, ha existido siempre. En el año 1000, por ejemplo, en Europa, muchísimas gentes de los antiguos pueblos, de siervos, vendieron todas sus pertenencias, se deshicieron de ellas pensando que llegaba el fin del mundo y se dedicaron a pegarse la gran vida en los últimos días, y luego pues no acabó el mundo y se provocó un problema bastante gordo, vamos a decir. Bueno, yo creo que esto ya es aparte, pero que sí que es verdad que independientemente de profecías, ya digo, por lo que estamos desgranando hoy, el fin del mundo como tal llegará. Y nuestra única solución sería pues desarrollar una tecnología que nos permita colonizar el espacio. Eso parece ciencia ficción, pero al contrario, eso es la realidad científica que nos espera si queremos preservarnos como especie.
Bueno, pues ya lo ven, quizá el fin del mundo, o quizá no. De momento vamos a disfrutarlo y vamos a aprovecharlo. Así que, David, que disfrutes el fin de semana y la semana que viene tratamos más temas.
Y no se acaba el mundo, lo intentaremos.
Bien, lo intentaremos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.